Hace un tiempo atrás, el 15 de noviembre del 2002, durante el 11º Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares, Andrés Segovia, en España, a quien estamos escuchando, Gonzalo Solari, se presentó en la Casa Museo que lleva el nombre del célebre guitarrista andaluz. Allí, ante una sala repleta de público, que después del bis le brindó un interminable y merecido aplauso, se convirtió en el primer guitarrista americano que dio un concierto en el museo, luego de que fueran trasladados los restos mortales del maestro Andrés Segovia a la cripta privada de la Casa Museo. Un Andrés Segovia que además tuvo mucho que ver con nosotros, tuvo mucho tiempo entre nosotros, inclusive tuvo tiempo también de mimar a nuestros luthiers. Yo recuerdo una carta que leí que el propio Santurión me mostró, donde Andrés Segovia lo reconocía como uno de los más grandes maestros y luthiers del mundo. Esas cosas que pasan y a veces no nos damos cuenta, y nos pasa con nosotros, con los nuestros, y no nos damos cuenta. Esta semana tomé contacto con él y le dije, ¿te parece bien si te llamo? ¿Dónde estás? Estoy acá en Italia. Bueno, empezamos el contacto, las vueltas, las idas y venidas entre Facebook y los mails y las cosas, y el mundo se hizo mucho más cerca. Por eso hoy estamos aquí en casa con Gonzalo Solari, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches y un saludo afectuoso para ti y para toda la audiencia de Café Torrado.
¿Dónde estás en este momento?
Bueno, estoy en mi casa, en Arezzo, en Toscana, a unos 60, 70 kilómetros de Florencia, entre Florencia y Siena, más o menos.
¡Pah! ¡Qué divina! ¡Cuánta historia para poder tocar, eh! ¿Tiene mucho que ver esa historia con, ¿tiene que ver esa historia con la guitarra, o para inspirarte precisarías de repente estar caminando paisajes españoles?
No, mirá, yo creo que es algo que es un camino que va independientemente de la geografía. Es un poco lo que pasa con el país, que el concepto de paisano es el que lleva dentro su país. Entonces uno por ahí no tiene mucha necesidad de viajar físicamente, porque viaja con la imaginación y con la mente, ¿no?
¿Y alcanza, che?
Y bueno, cuando no alcanza hay que tratar de arreglarse.
Me gusta porque... No sé.
Sobre todo ahora que está el problema de la nube volcánica allá en Irlanda, que está media Europa, está trancada por todos lados, ¿no?
Qué relajo,
porque no saben los aviones, eso, está, ¿no?, todo complicado.
Espero que se despeje el tema, porque vos andás emprendiendo vuelo en breve para llegar hasta nuestras, digamos, costas, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si vas a llegar hasta Uruguay.
Bueno, sí, todavía falta. Yo tengo una gira por ahí, por la Argentina, en septiembre, que empieza el 24 de septiembre con una masterclass en Santa Fe para el Festival Internacional La Semana de la Guitarra. El 25 toco en el Teatro Cultural Provincial, clausurando, digamos, el festival con un concierto en el que se le hace un homenaje a don Eduardo Falú y también a Baltasar Benítez, un guitarrista compatriota que vive en Holanda. Amigo de muchos años, y después inicio la gira para Guitarras del Mundo, el festival que organiza Juan Falú, el sobrino de Eduardo, en el que ya estuve en el 2008, toqué sobre todo en el norte de la Argentina, Santiago del Estero, Tucumán, y este año sé que seguramente comienza el 5 de octubre en Buenos Aires, pero todavía no está el itinerario fijado para el resto de los conciertos, así que no sé si me mandan a Tierra del Fuego o a Catamarca.
¿Hay posibilidades de que te acerques por acá, Gonzalo?
Mirá, seguramente voy a tratar de cruzar el charco, como decimos nosotros. Yo toqué el año pasado ahí en el Teatro Solís de Montevideo, en un ciclo que se llama Los Grandes Intérpretes, Los Grandes Instrumentistas Uruguayos, y bueno, de pronto, si se diera la posibilidad, sería lindo poder presentarme de nuevo en Uruguay, pero de todas maneras me gustaría poder visitar a los amigos, la familia, aunque fuera pocos días, porque es una gira muy intensa, y después yo alrededor del 18 de octubre por ahí tengo que estar en Alemania.
Sí, yo estaba mirando justamente los mails que cambiábamos esas fechas y decía, ¿qué actividad? Les cuento, amigos, queridos cocafeteros y cocafeteras, Gonzalo Solari considerado por la crítica como uno de los más refinados guitarristas de su generación, nació en Fray Bentos, Uruguay, y estudió guitarra con Raúl Arguimbao, Amílcar Rodríguez Inda, querido maestro, y Abel Carlevaro, completando sus estudios de armonía, contrapunto, fuga e interpretación con Guido Santórzola. Esa guitarra suena con una definición espectacular. Gonzalo, ¿qué guitarra tenés?
Mira, tengo una guitarra japonesa, Masaru Kono, una guitarra que fue construida en 1981 y que yo compré en el 82 porque en esa época acá en Italia las importaban. Y bueno, es la misma guitarra con la que sigo tocando desde siempre, me encuentro muy bien con ella, he probado otras guitarras. Tengo incluso otras guitarras, pero bueno,
a eso creo te iba a preguntar.
Que se ha creado una simbiosis entre el guitarrista y el instrumento que es difícil de definir para quien no conozca lo que significa tocar la guitarra. Tú lo entendés perfectamente, pero de pronto el público común le parece una cosa un poco complicada, ¿no?
Te estás volviendo japonés, entonces, digamos, por decirlo de alguna manera. Gonzalo, ¿vos qué edad tenés ahora?
Mirá, 54 años.
54 años, somos así, mellizos te diría. Y hace 28 que estás en Italia.
Sí, sí, yo llegué acá a Italia en 1982, con una beca de del Instituto Italo Latinoamericano de Roma y la Academia Chigiana de Siena, para los cursos de la Academia Chigiana que habían comenzado con don Andrés Segovia, después estuvo Alidio Díaz, Oscar Guilla, que es el que sigue actualmente. Y bueno, eran cursos de gran prestigio, te abrían muchas posibilidades, pero yo te diría que guitarrísticamente al 90% yo ya llegué formado de ahí del Uruguay.
Y decime una cosa,
tuve excelentes maestros como Abel Carlevaro, que sin duda cambió la técnica de la guitarra a nivel mundial. La guitarra, hay un antes y un después de Abel Carlevaro. Estudié también con Amílcar Rodríguez Inda, con el que aprendí muchísimas cosas, incluso humanamente creo que fue la persona que más me marcó. Y don Guido Santórzola, algo que me emocionó mucho fue hace algo más de un año, fui a tocar a Bari en Puglia, en el sur de Italia, y cuando iba por la autopista, desde el coche vi un pueblito allá arriba de la montaña que es Canosa di Puglia, donde había nacido don Guido Santórzola, que tanto me hablaba de su ciudad natal. No tuve tiempo de tirarme hasta ahí porque me habría gustado, pero hay muchos amigos que me escribieron después y tengo invitaciones pendientes para ir en cualquier momento cuando lo deseen, ¿no?
Sabés que yo te iba a preguntar justamente cuál de los maestros era que te había marcado más. Vos lo dijiste con Amílcar Rodríguez Inda, que además era un investigador de la sonoridad, de la tímbrica del instrumento, una de las cosas más que lo movían, por lo menos en los últimos... Aparte falleció hace no mucho tiempo.
Sí, yo lo invité a tocar, vino dos veces a tocar acá a Italia, Amílcar. Yo le debo muchísimo porque además era una persona que parecía nacida en otro siglo, no en esta época de consumismo ni de gente que calcula todo antes de mover un dedo, no. Él no, nunca me quiso cobrar las clases de guitarra, yo viajaba desde Fray Bentos. Iba los domingos a clase porque claro, estudiaba en el liceo, era un estudiante de liceal allá en los Pagos Reventinos. Y recuerdo que la primera vez que le llevé el dinero para pagarle la cuota mensual, se enojó y me dijo, decile a tu madre que si la próxima vez hace esto, yo no te doy más clase.
Qué cosa más divina,
Entonces, en aquella época que había un cambio favorable, ¿no?, entre la Argentina y el Uruguay, todavía no estaba el puente ni siquiera, mirá, estaba la lancha Grapachay que atravesaba el río Uruguay. Bueno, mi madre le compraba una botella de whisky y yo le llevaba los domingos a Milcar y bueno, pero era una cosa simbólica porque él realmente fue una persona increíble, ¿no?
Más que botella de whisky sería de caña Paddy, que era lo que... Gonzalo, ¿sos de los Solari del litoral salteño? ¿También tenés que ver con ellos o hay un salto ahí entre Fray Bentos y Salto?
No, yo soy de los Solari, de los Solari de Fray Bentos, no de los naranjeros, sino de los pinceleros. Te quiero decir pinceleros en el sentido del pincel del pintor, de los Solari.
Claro, perfecto.
Somos y esa familia Solari viene de la Liguria, prácticamente, de una ciudad que se llama Leidi, que está muy cerca de Chiavari, entre Chiavari y Génova, por ahí, en la parte interna de la Liguria.
Un profesional como vos, de tantos años además, que se dedica al instrumento y que debe compartir además un repertorio, lo estamos viendo en este disco que nos acercó tu suegra gentilmente en el día de ayer, Guitarra tra due mondi, donde está Dile Hermano Reis, que fue el primero de los tracks que escuchamos. Vamos a escuchar a Gonzalo haciendo Agustín Barrios, Luisito, etcétera, etcétera. Pero hay un repertorio, digamos, latino, entre paraguayo, brasilero, algo uruguayo por acá también, con los arreglos de Don Abel Carlevaro. Pero he visto por ahí una foto que me produce una envidia. Yo te decía, me alegro mucho por vos y me da una envidia enorme por mí. Porque estás probando una de las guitarras, se ve la guitarra, además que es una cosa espectacular, una de las guitarras en España hechas por Osiris Rodríguez Castillo.
Sí, mirá, eso fue hace muchos años, un concierto que yo di en Madrid en el 88, me parece que fue, que vino Osiris al recital, y después del concierto, muy emocionado, vino a darme un abrazo y me dijo, bueno, ahora nos vamos para mi casa, que tenemos un pescado que nos está esperando, va a cenar con nosotros. En esa época estaba con la que era la compañera, Consuelo, que falleció lamentablemente antes que él. Y bueno, estuvimos como hasta las 3 o las 4 de la mañana guitarreando con Osiris, y me mostró las guitarras que construía en esa época con ayuda de Federico, su hijo. Esa foto que tuviste es una guitarra que él había construido desde hacía poco tiempo, había fabricado hacía poco tiempo, y pero lo más interesante de ese encuentro fue que él me regaló una suite de 4 milongas para tocar todas juntas, que yo estoy por grabar ahora para un segundo disco que va a salir con música de, entre las que están las obras de Osiris Rodríguez Castillo, también hay música de Venezuela, de Antonio Carrillo, de Alfonso Montes, de Antonio Lauro. Y bueno, ese encuentro con Osiris fue realmente emocionante, porque yo siempre había sentido una enorme admiración por él desde niño, desde adolescente, cuando empecé a leer Grillo Nochero, Cantos del Norte y del Sur, y cuando conseguí los primeros discos medio rayados ya, claro. Porque eran difíciles de conseguir, pero realmente creo que es una figura con la que el Uruguay está en deuda, porque...
Eso te iba a preguntar, contame qué decía, por vuelta de finales de los 80, ¿qué era lo que decía Osiris Rodríguez Castillo?
Bueno, Osiris fue una figura siempre un poco polémica en el círculo de los... incluso de sus colegas en Uruguay. Él estaba medio resabiado, digamos, con el ambiente musical uruguayo, y yo lo entiendo, él tenía razón, porque creo que nunca se entendió la real dimensión de Osiris Rodríguez Castillo en lo que fue el medio musical uruguayo, porque fue un músico de una sensibilidad exquisita, fue un músico de un enorme oficio para componer, porque cuando él compone las músicas para los poemas que recita, él piensa sílaba contra nota.
Claro.
Es una cosa que, claro, que después uno escucha versiones, no me gusta dar nombres porque sería una cosa antipática, escucha versiones cuando que te cantan las milongas, por ejemplo, haciendo simplemente los tonos, y no todo ese juego de contrapunto barroco que él usaba, ¿no? Claro, es como tocar una fuga de bajo en el bombo.
Con el bombo peronista.
Lamentablemente el gusto está tan deformado, tan embrutecido, que a veces no solo no se aprecia eso, sino que gusta más hecho de esa manera ordinaria, ¿no?
Qué brutal.
Gonzalo, es un problema cultural, ¿no?
Gonzalo, ¿cómo está conformada tu familia?
Bueno, yo tengo 3 hijas, 2 que viven con nosotros acá en Italia, y la segunda, que tiene 27 años, que hace 10 años que vive en Alemania, es solista del Hamburg Ballet, del Ballet de Hamburgo, bailarina. Y vivo con mi señora y mis 2 hijas que están acá, y la otra que vive en Alemania, pero vamos muy seguido a visitarla porque...
Pero digamos, perdóname la pregunta que te hago, pero ¿podés vivir perfectamente de lo que haces, holgadamente de lo que haces, o tenés que recurrir a dar esas clases a veces tediosas que dan los maestros como para poder cumplir con y llegar a fin del mes?
Bueno, mira, yo te digo la verdad, yo vivo tranquilo, no tiro manteca al techo, pero tampoco tengo ningún tipo de problema. Gano lo suficiente como para ser libre y eso me alcanza y me sobra. Pero me gusta mucho dar clases, porque Segovia decía una cosa muy importante que yo la entendí después con los años. Él decía que enseñar es aprender dos veces.
Totalmente.
Y bueno, yo no sería el guitarrista que soy si yo no hubiera profundizado muchísimos aspectos con alumnos que incluso por un mecanismo perverso, a veces cuanto más dificultad encuentran, para ti mejor es, porque tienes que ir a fondo para explicarle las cosas, y es un ajuste de cuentas con uno mismo también la docencia, porque no podés dar respuestas evasivas. Cuando un alumno trae un problema en una obra que no la puede tocar o que la toca de una manera que no lo conforma, no lo deja contento, tú tenés que buscar las causas de por qué eso no sale y darle respuestas concretas. No podés decirle, como decían hace 50 años, ¿cuánto estudias? ¿Media hora? Bueno, tenés que estudiar 3 horas. Eso es la lógica de querer romper el ladrillo con la cabeza, ¿no?
Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno lo que estás diciendo, porque además deja por tierra una serie de prejuicios con respecto a esto. De repente no es la cantidad de tiempo, no es la cantidad de tiempo, sino la inversión saludable del tiempo, ¿no? Digamos.
Es la calidad del estudio. Carlevaro decía, era una frase un poco para provocar, digamos, ¿no? Pero él decía que había que estudiar una hora y pensar 12. No estudiar 12 horas por día, ¿no? Estudiar una hora y pensar 12 horas al día. En el sentido de entender cuáles son los mecanismos. Eso después es una cosa que la evolución de cada uno va diversificando, va cambiando, porque la escuela existe hasta un cierto punto. Yo a veces soy un poco reacio a hablar de escuelas en forma radical, porque creo que después cada uno toma lo que le sirve y puede desechar lo demás, porque muchas cosas se aprenden también en función de las propias exigencias. Pero claro, la única tentativa en el siglo XX válida de crear una escuela guitarrística, yo no tengo ninguna duda que hay que atribuirla a Abel Carlevaro. Lo demás son caminos, intentos para tentativas para cortar el camino, pero que no han logrado crear una teoría coherente, una teoría en la que exista una praxis y una teorización que vayan de la mano, ¿no? En ese sentido, la escuela de Carlevaro fue seguramente la
más importante
tentativa
del siglo,
más lograda del siglo XX.
Sabes que me encantó, más allá de esto, que si bien cada uno tiene su opinión de estas cosas, ni que hablar, pero digo, me encantó no solamente la exposición de lo que dijiste, las cosas que dijiste, cómo lo dijiste, y que nos citara la frase de Segovia, que enseñar es aprender dos veces, es milagrosa, me parece de un nivel espectacular. Pero
claro, Segovia decía otra cosa muy linda también, porque era un tipo con mucha chispa, ¿no? Como son los españoles, de pronto esa chispa en otros países europeos seguramente son los más cercanos a nosotros como mentalidad, ¿no? Más incluso que los italianos. Él decía además que el que estudiaba 8 horas por día era o un burro o un mentiroso.
Claro, totalmente. Totalmente, gracias a Dios. Yo pensaba que no se podía, gracias a Dios. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Tengo muchas cosas para preguntarte, pero ya tengo marcada una entrevista ahora con gente de la Nación Charrúa que viene a visitarnos y que tiene una serie de logros vitales. Pero quería no pasar del día de hoy de hacer este encuentro contigo, Gonzalo, con quien tengo contacto ahora reciente, y la verdad es tengo el sentimiento de que es un contacto que va a ser duradero y va a ser bien, bien intenso, y hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. Pero hay una, antes de poder escuchar de escucharte interpretando a Barrios, en esta serie de vida tan digamos, uno se imagina tan académica, tan rigurosa con los arreglos, con las digitaciones, con el pasar los compases y ver las formas de hacer, ¿cuánto pesa la improvisación en un fenómeno profesional como vos?
Bueno, yo creo que hasta cierto punto es inevitable. Yo te digo porque, por ejemplo, cuando he tenido que grabar, muchas veces me he encontrado en la dificultad de elegir, por ejemplo, entre dos o tres versiones de la misma obra que he grabado y que obviamente después tiene que ir solamente una en el disco, ¿no? Entonces tú sentís que hay fraseos, determinadas cosas que vinieron muy bien y que vinieron muy bien de casualidad. Claro. Que tú, que sos la persona que toca, honestamente tenés que reconocer que no pensabas que eso iba a venir tan lindo, así como hay otras cosas que te desilusionan, ¿no? Que decís, mirá, yo me había hecho una imagen de esto, pero la imagen mental no concuerda con la imagen sonora, que después queda ahí en el disco, ¿no? Lo que pasa es que la vida del músico es cada vez que se cierra un ciclo te deja, o te tendría que dejar, frente a otro menos impuro. Yo recuerdo una frase de Julio Cortázar que decía que un libro más es un libro menos, en el sentido de que de acercarse a ese que ya perfecto te espera en el ápice. Bueno, yo pienso que el disco es lo mismo. Y si el no disco es una fuente de sorpresas enorme porque, te repito, te encontrás con cosas maravillosas que salieron de rebote y con otras que de pronto las preparaste y en el momento en que estaba pronta para servir, se te cayó el plato.
Gonzalo, te mando un apretado abrazo, fue un placer tomar contacto contigo y vamos a retomarlo seguramente cuando se acerque la avenida tuya para el lado argentino, a ver si hay posibilidad de juntarse acá un rato, por lo menos.
A ver si nos podemos encontrar por ahí. Mirá, incluso me escribieron ayer de Buenos Aires que hay un círculo, un club uruguayo ahí en Almagro, en el que está un amigo mío de Fray Bento, Willy Díaz, y quieren organizar un concierto, está la hermana de Alfredo Zitarrosa también, y quieren organizar un concierto, es un club que está arriba de la Embajada de Bolivia. Así que yo pienso que de alguna manera, o con el buquebús o con el avión, el cruce del charco se va a dar, así que seguramente...
O nada,
nos vamos a encontrar ahí, nos vamos a tomar unos mates juntos, ¿no?
Sí, señor. El final lo pones vos, y si querés mandar un saludo, estamos hablando con Gonzalo Solari, gran guitarrista uruguayo, radicado en Italia hace casi 30 años. Si tenés que mandar saludos, mandalo, porque nos están escuchando de Fray Bento, de todos lados.
Bueno, sería difícil mandar saludos a todas las personas que realmente estimo, aprecio, quiero. Bueno, por supuesto, a la gente de mi pueblo de Fray Bento y, bueno, a todos los amigos que sé que están escuchando porque a través de Facebook los había puesto al alpiste, como se decía ahí, no sé si se sigue diciendo, porque el habla popular cambia su giro, ¿no? Pero estarán ahí escuchando. Bueno, les mando un apretado abrazo de acá de Italia y, bueno, espero encontrarlos en el teatro la próxima vez que me presente por ahí.
Abrazo para vos, Gonzalo.
Igualmente, Fernando, muchas gracias por tu entrevista.